En Gestiona Radio, Enfermedades Raras. Un programa presentado y dirigido por Antonio Armas.
Este programa está patrocinado por el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos, CREER, dependiente del IMSERSO. Este centro se configura como un centro avanzado en la promoción, desarrollo y difusión de conocimientos, experiencias innovadoras y métodos de atención a personas con enfermedades raras y de alta especialización en servicios de apoyo a familias y cuidadores y en servicios de prevención, promoción de la autonomía personal y participación social de las personas con dichas enfermedades.
Muy buenas tardes, estaba con mi invitada, ahora les presentaré quién es mi primera invitada. Estábamos abajo, estábamos diciendo qué calor, estamos en el portal Refugiados porque realmente está pegando la suya. Bueno, hoy vamos a hablar de dos asuntos muy interesantes. El primero a mí realmente me ha apasionado, ¿eh? Son las vacunas. Además es algo de lo que creemos que sabemos mucho y nos vamos a dar cuenta que sabemos muy poquito. Y después hablaremos de un trastorno, el trastorno del vínculo o el trastorno del apego. También otro tema bastante curioso. Nuestra sección de música raramente escuchada, vamos a ser un poquito rompedores. Vamos a irnos a Islandia, pero no con la típica canción de Björk, sino con gente que no tenemos prácticamente conocimiento de su existencia. Vamos, Begoña. Es un cantautor islandés que la verdad es que está teniendo bastante éxito y el tío suena bastante bien. Bueno, nuestra primera invitada es ni más ni menos que la doctora Margarita del Val. Es investigadora científica del CSIC en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Doctora del Val, entre otras nomenclaturas, por supuesto, siempre hago una presentación somera. Muy buenas tardes, bienvenida a su programa.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, con usted vamos a hablar de un asunto, como he anunciado al principio, realmente curioso, que son las vacunas. Y la primera pregunta yo creo que es muy simple, ¿qué es una vacuna?
Bueno, pues una vacuna es un medicamento, es decir, que ha pasado un montón de controles de seguridad y vale para, no para curar, sino para prevenir enfermedades infecciosas. Y la manera en que lo hace es que una vacuna es una parte atenuada, una parte inocua o un fragmento de un microbio que nos causa la infección. Y lo que ganamos con eso es que podemos estimular a nuestro sistema inmunitario de una manera sin riesgo para que aprenda a reconocer al microbio, de manera que cuando luego nos infecta de verdad, viene la infección virulenta, dura, está ya preparado y la controla. Y no sufrimos la enfermedad.
Para poder entender qué es una vacuna, doctora, y cómo funciona, es necesario entender cómo funciona nuestro ejército particular, ¿no? Tenemos un ejército dentro, que es el sistema inmunitario, y este sistema consta de varios tipos de células. Vamos a empezar por ellas, que tienen su aquel. Los macrófagos, ¿qué son?
Los macrófagos son células grandes que comen, como su propio nombre indica. Están en la zona de batalla, digamos, donde, por ejemplo, hay una herida y aparecen una serie de microorganismos y lo que hacen es comérselos. Se los comen para intentar eliminarlos. Lo que pasa es que los macrófagos a veces se infectan por estos microorganismos que intentan multiplicarse para transmitirse lo mejor posible. Y bueno, los macrófagos en primera línea de fuego a veces mueren en el intento, claro.
Luego tenemos unos sicarios, ¿no?, que son los linfocitos T.
Tenemos linfocitos T, que son, algunos de ellos son los asesinos o killer, que lo que hacen es que son muy precisos porque saben diferenciar perfectamente a las células infectadas de las que no lo están. De manera que cuando hay una célula infectada en nuestro organismo, por ejemplo una célula del hígado, lo que hace es, en lugar de dejar que el virus, por ejemplo, se multiplica en esa célula, la elimina selectivamente y respeta a todas las demás vecinas que no están infectadas. Y así se corta la multiplicación del virus.
Hay una palabra que utilizamos muchas veces, son los anticuerpos. ¿Qué son?
Los anticuerpos son, digamos, unas armas que hacen otro tipo de linfocitos, los linfocitos B, que son también muy especiales, son a medida, hechas para cada microorganismo. Reconocen al microorganismo y de alguna manera le impiden que funcione. Es como si le agarran por fuera de manera que no puede pelear igual de bien, no puede llegar a sus células diana, no puede entrar a infectarlas y no puede multiplicarse por lo tanto también frenan mucho la transmisión. Tener anticuerpos nos protege de las infecciones. Las vacunas inducen tanto los linfocitos T de antes, los asesinos, como los anticuerpos.
Antes hemos hablado de los linfocitos T citotóxicos. ¿Qué es un citotóxico? ¿Qué es citotóxico?
Citotóxico quiere decir que es tóxico para las células. Cito quiere decir célula. Es tóxico para las células. Las mata, pero solo las infectadas.
Hay algo que me ha parecido genial, ¿no? Que es que las vacunas estimulan nuestro sistema inmunitario basándonos en lo que ustedes denominan la memoria inmunológica. ¿Cómo funciona esto? Es apasionante.
No, la memoria inmunológica, ya lo descubrieron los griegos hace mucho e incluso antes. Se sabía que muchas enfermedades infecciosas solo las pasamos una vez. Y es porque nuestro sistema inmunitario recuerda lo que ha visto antes y lo combate mucho más eficazmente. A nivel de células, de moléculas, de proteínas, de genes, funciona muy distinta que nuestra memoria normal de acontecimientos. Por ejemplo, si vemos una película una vez, la recordamos. Si la vemos 5 veces, la recordamos muchísimo mejor. Pues nuestra memoria inmunológica funciona igual. Si vemos un agente patógeno, un microbio una vez, o si vemos una vacuna la primera vez, las siguientes veces la recordamos mucho mejor y la combatimos mucho mejor. Esa es la memoria inmunológica, el recordar de una manera basada en unas células de memoria, unos mecanismos muy distintos de los que operan en el cerebro, claro.
¿Y por qué muchas veces se dice que si tomas muchas veces antibióticos llega un momento que no te hacen la misma reacción que al principio? ¿Se acostumbran nuestros agresores?
Los antibióticos no son vacunas, ajá, no son para prevenir enfermedades, son para curar enfermedades infecciosas, por lo tanto son un complemento de las vacunas. Y lo que ocurre a los microorganismos es que se multiplican a gran velocidad. Los antibióticos les están matando, pero si hay alguno que muta en su material genético y se hace resistente al antibiótico, si estamos nadando en antibióticos, solo crecerá el resistente. Se selecciona el resistente por evolución natural. Y entonces, si se toman mal los antibióticos, no mucho, sino mal, si se interrumpe el tratamiento, se acaban generando, se acaba favoreciendo bacterias resistentes.
Es decir, que los linfocitos, una vez que ya han reconocido la enfermedad, se convierten la siguiente vez en linfocitos de memoria.
Efectivamente.
Qué interesante, qué interesante. ¿Para bastantes enfermedades?
Para cualquier cosa que sea extraña al organismo, cualquier cosa que no reconozcan.
Sospechoso, ¿no? Que entre...
Cualquier cosa sospechosa, cualquier cosa que no reconozcan como propia. Están muy bien educados, de manera que conocen a lo propio y no lo atacan en general. Hay algunas faltas de regulación que pueden ocurrir, que también pueden causar enfermedades. Pero a todo aquello que reconozcan como extraño, sobre todo si es en el contexto de un daño, una herida, unas mucosas que están muy 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 afectadas, unas células rotas por una infección, reaccionan y lo reconocen como extraño y se activan y la montan.
Nosotros hemos hablado en el programa de algunas enfermedades poco frecuentes del sistema inmunológico, precisamente, ¿no? El no tener estas defensas que producen verdaderos problemas, claro. ¿Este aspecto de la memoria inmunológica, doctor, es lo que se usa para fabricar las vacunas?
Efectivamente. Hemos aprendido que la razón es esa, que hay una memoria que hace que la segunda vez que nos enfrentamos, o la tercera o la cuarta que nos enfrentamos a una infección, reaccionan tan rápidamente las células de memoria que le ganan la carrera a los virus. Los virus están, o las bacterias están intentando multiplicar, le ganan la carrera hasta el punto de que ya no tenemos síntomas. A lo mejor hemos tenido una infección muy leve, pero no tenemos ni la fiebre, ni el dolor, ni los vómitos, ni tal.
Entonces estamos hablando, me parece que es curioso, porque estamos hablando posiblemente de la medicina preventiva, porque casi todo el resto suele ser medicina para corregir una situación que ya estamos padeciendo. Esto es preventivo.
Es preventivo total. Las vacunas son en general preventivas. Algunas funcionan cuando ya está la infección establecida, pero es mucho más difícil. Son preventivas y, vamos, es la esencia de la frase, más vale prevenir que curar. Es clarísimo. Sale mucho más barato en cuestión de dinero y en cuestión de daño personal.
Las vacunas solo protegen frente a la infección para las que han sido preparadas, ¿no?
Efectivamente. ¿Por qué es esto? Pues porque nuestro sistema inmunitario, que es como nuestro ejército, que está patrullando continuamente, trabajando todo el día, se especializa. Cada linfocito reconoce a su microbio. Cada uno es distinto genéticamente. Todos los que tenemos en el organismo son distintos unos de otros. Entonces, cada uno está especializado en lo suyo. Si enseñamos y preparamos una pequeña patrulla de especialistas contra, por ejemplo, la viruela, ellos serán capaces de protegernos frente a la viruela, pero no frente a el ébola.
Tenemos muchísimos agentes infecciosos al acecho, rondándonos, ¿no? Pero tenemos vacunas solo para alguno de ellos. Por ejemplo, díganme vacunas contra determinadas bacterias y vacunas contra determinados virus.
Por ejemplo, hay vacunas contra el virus de la rabia. Hay vacunas que en España no hay rabia, con lo cual no nos vacunamos. Hay vacunas contra la poliomielitis, que ya está casi erradicada, pero es que era una enfermedad gravísima. Hay vacunas contra bacterias, como por ejemplo, bastantes de las que causan meningitis. Hay vacunas frente al cólera, el tétanos, la difteria.
¿El ébola, que ha estado tan famoso, se ha conseguido al final vacuna?
El ébola ha sido muy rápido, a la epidemia ha durado como un año y medio, la comunidad investigadora reaccionó rapidísimo, pero investigar en vacunas y prepararlas lleva más tiempo. Se logró al final probar un candidato vacunal que ya se había probado en lo más cercano al ser humano, que es en primates, en monos, funcionaba y se logró probar en la última etapa de la epidemia y se vio que protegía en unas condiciones en las cuales ya había muy pocos casos. ¿Qué quiere decir? Que todavía no se tiene una vacuna comercial que haya pasado todos los filtros que supone ser un medicamento, pero que si hay otra epidemia de este calibre será lo primero que se pruebe y ahora mismo están haciendo un montón de pruebas de seguridad. O sea que la próxima epidemia de ébola será muy distinta que esta. Habrá por lo menos dos candidatos vacunales dispuestos a usarse desde el primer momento.
Ya habrá jurisprudencia.
Efectivamente.
aquí hemos hablado bastantes veces sobre lo costoso que es sacar un medicamento, las fases que conlleva, el tiempo, la economía. ¿Las vacunas también tienen ese tiempo tan prolongado y un coste tan elevado?
Sí, son medicamentos como todos los demás. Quizás con una pequeña diferencia y es que se prueban en más personas sanas para ver si son eficaces y seguras, porque mientras que otros medicamentos se van a administrar a personas con enfermedades, estos se van a administrar a personas sanas y no queremos que haya ningún problema de seguridad. No queremos que cause más problema la vacuna que lo que va a prevenir. Entonces, pero salvo eso, que es normalmente se prueban en más personas, porque además van a bebés, siguen el mismo proceso de altísima seguridad y de altísimo control que los otros medicamentos.
Hemos hablado de vacunas contra determinadas bacterias, determinados virus, pero ¿por qué no hay prácticamente bacterias para nuestros amigos los hongos y los parásitos?
Vacunas, pues porque los hongos y los parásitos son mucho más grandes que las bacterias y que los virus. Los virus son muy chiquititos, las bacterias son más grandes, pero los hongos y los parásitos son muy parecidos a nosotros y tienen muchísimas estrategias para escaparse dentro de nuestro organismo. Es decir, se esconden, varían, entran en distintos órganos, crean reductos de los cuales no hay quien les eche, atontan a nuestros linfocitos T inactivándolos. Y por eso es mucho más difícil. Tienen mucha más capacidad de interaccionar con nosotros.
Creo que los oyentes tendrán claro que hacer una vacuna no es fácil. Le hablaremos un día de cómo se genera una vacuna. Sin embargo, determinar si una funciona o no, sí lo es, ¿no? Es fácil determinarlo. ¿Por qué?
Es fácil determinarlo porque es muy claro, si protege. Es fácil entenderlo. Pero para ver si una vacuna funciona, se tiene que hacer las pruebas en un sitio en el que haya una incidencia alta de la enfermedad. Por ejemplo, aquí en España no se podría hacer unas pruebas de vacunación frente a la tuberculosis porque no hay tuberculosis. ¿Dónde se están haciendo ahora mismo pruebas para la tuberculosis? En sitios muy marginales de Sudáfrica, donde los niños pequeños sufren con alta probabilidad tuberculosis, se están vacunando a todos los niños, bueno, a la mitad de los niños y a otros de otras zonas vecinas, ¿no? Y se está viendo si baja mucho la incidencia de la tuberculosis. No se les infecta artificialmente con la tuberculosis, se tiene que esperar a que sufran la infección natural en un entorno en el que hay muchos problemas. Saber si funciona o no es muy fácil, ¿estás protegido o no estás protegido?
Si una persona sufre tuberculosis en España, diríamos que tiene una enfermedad rara o no sería una enfermedad rara, si hablamos de prevalencia.
Pues tuberculosis hay porque se da en España, la hay, lo que pasa es que no hay una vacuna que la pueda prevenir de manera eficaz. Hay una vacuna que se usa en sitios en que hay muchísima tuberculosis. Aquí en España no tiene sentido. Hay tuberculosis en gente con problemas de su sistema inmunitario. Por ejemplo, la tuberculosis repuntó cuando empezó a haber muchos pacientes que no se les podía tratar de SIDA.
¿Hay alguna enfermedad que esté erradicada de la faz de la Tierra?
Hay una. Es solo una y la única que está erradicada de la faz de la Tierra ha sido con una vacuna. La vacuna es lo más importante, el medicamento más poderoso que ha tenido la humanidad. Es la viruela. La viruela la reconocemos todos. La viruela era mortal. Incluso en el siglo pasado, la viruela se erradicó en el año 1979, tras una campaña de vacunación de 20 años por todo el mundo. Pero bueno, desde los años, en medio siglo, ya había matado a 200 millones de personas.
Madre mía. Además, me parece que España tuvo algo que ver, ¿no?, con su propagación, ¿o no?
España fue la vacuna se descubrió hace 200 años. Ajá. Pero España fue el primer país que estableció la vacunación universal para todos los individuos del Imperio Español, de cualquier clase social y vamos, llegaron a todos los últimos sitios de las selvas de Sudamérica, de Filipinas, de Norteamérica, con la vacuna de la viruela. 8 años después, lo empezaron 8 años después, hace 2 siglos, y esto era ya maravilloso, hace 2 siglos, 8 años después de que se descubriese la vacuna de la viruela. Fuimos pioneros.
Qué bien lo estén explicando, doctor Abal. Qué gusto. La verdad es que sí. Vamos a hacer un pequeño corte de 30 segundos. Tenemos música islandesa mientras recuperamos un poquito el cantante. Gracias. Este grupo se llama Sugar Cubes, es un grupo de los años finales, de los años 80, y también tiene algo de interés. Estábamos hablando con la doctora Abal de la viruela como enfermedad erradicada. Actualmente ustedes están ahí dándole con el polio, ¿no? A ver qué ocurre.
Sí, la polio. Bueno, yo no estoy trabajando en ello, pero vamos, la poliomielitis es la siguiente enfermedad que se intenta erradicar de la faz de la Tierra. Hay vacunas contra la poliomielitis, se han ido extendiendo a los lugares más recónditos y realmente ya estamos muy cerca de la erradicación. Hay, en todo el mundo ha habido en el año pasado solo unos 50 casos, están localizados en una zona geográfica muy precisa entre Afganistán y Pakistán y ya se está logrando vacunar a la mayor parte de la gente. Yo espero que en los próximos años podamos escuchar que se ha erradicado en el mundo la segunda enfermedad infecciosa y de nuevo con una vacuna. No hay ninguna otra enfermedad que sea, de ningún otro tipo que sea logrado erradicar.
Hay otra evidencia científica, doctora, que demuestra si una vacuna funciona, ¿no? Y yo creo que es precisamente dejando de vacunar.
Efectivamente, pero eso no lo hacen las empresas farmacéuticas, no lo hacen los sistemas de salud, no lo hace la Organización Mundial de la Salud, sino que es resultado de acontecimientos sociales. Por ejemplo, cuando hay guerras, hay países como Ucrania o Siria que tenían un nivel de cobertura vacunal fantástico, los niños no tenían muchas enfermedades, como aquí la polio estaba erradicada, por ejemplo, y en las dos guerras recientes, en Ucrania y en Siria, pues ha vuelto la poliomielitis porque se ha dejado de vacunar. También en sitios en los cuales no hay el problema, que es una guerra, sino en sitios en los cuales hay gente que un poco inconscientemente o con falta de información no vacuna a sus hijos, pues pueden volver las infecciones. Y eso ocurre en zonas en que tenemos un nivel de vida alto, ocurre más en Europa que aquí, pero sí que ocurre. Y vuelven enfermedades pues que ya deberían estar erradicadas, como el sarampión. El sarampión está erradicado de América del Norte, América del Sur y América Central, de toda la zona de las Américas. Y en Europa, sin embargo, no lo acabamos de erradicar, pero porque no vacunamos. Tenemos una vacuna eficaz que ha demostrado que funciona. Y hay gente que no vacuna. En España hay poca gente que no vacuna. En España hay mucha confianza en el magnífico Sistema Nacional de Salud que tenemos. La gente se fía, la gente vacuna. Pero hay reductos en Europa que, ya digo, por desinformación o por mala información a propósito, por algunos grupos de presión, no vacunan a los niños y entonces vuelven las enfermedades infecciosas. Es otra vez una prueba muy clara de que las vacunas funcionaban.
En 2011 se registraron brotes de sarampión por toda Europa y se llegó a los 35.000 casos. Lo curioso es que el 90% de los cuales no habían sido vacunados frente a casi ninguna infección.
Bueno, lo curioso no es lo esperable. La vacuna del sarampión funciona. De hecho, la vacuna del sarampión ha salvado 20 millones de vidas del año 2000 ahora. 20 millones, que se dice pronto. Funciona. Y cada año hay menos casos de sarampión en el mundo. Pero cuando se deja de vacunar, pues claro, ¿quién enferma? Los que no estaban vacunados.
Como dato, las complicaciones muy severas que causa el sarampión son 1000 veces superiores a las posibles complicaciones de la vacuna.
Efectivamente, merece la pena vacunar, merece la pena 1000 veces, y eso pasa con todas las demás infecciones.
Doctora, en vacunas, como en muchas otras cosas, el desarrollo de cualquier avance se basa en el método científico, lógicamente, ¿no? Es decir, en estudiar los datos y la evidencia para llegar a la conclusión más veraz. Entonces, me lleva a la pregunta de por qué hay personas que deciden no vacunar.
Bueno, hay gente que decide no vacunar porque les han metido el miedo en el cuerpo. Es la razón fundamental de que la gente no vacune. Les han metido miedo de que las vacunas pueden causar un problema. Hay un bulo que va dando vueltas por internet desde el año 97, que es que las vacunas causan autismo. Está absolutamente demostrado que no. Se ha hecho en estudios con 1.300.000 niños. Se ha demostrado que las vacunas no causan autismo. El que el autismo sea una enfermedad grave, el que el autismo haya cada vez más, es un problema muy importante, pero el pensar que es causado por las vacunas lo único que hace es despistar a los verdaderos esfuerzos y la verdadera investigación que debería ir a las causas reales del autismo y entretenerse con echarle la culpa a las vacunas. Pero eso mete mucho miedo a la gente y por eso hay gente que se echa para atrás y no vacuna a los niños.
Si usted y yo saliéramos con un micrófono a la calle Preciados, aparte de ir a comprar unos trapitos, y preguntáramos a la gente cuántas vacunas hay, ¿usted cree que la gente sabría decir número? ¿O a lo mejor pensaría que hay muchas más o muchas menos?
Yo creo que la gente pensaría que hay muchas más de
yo
las
también.
Que hay.
Yo también. ¿Cuántas hay?
Pues hay alrededor de 30. Y en España son necesarias alrededor de 12, 13, 14 no más, porque las otras enfermedades no las tenemos, algunas son tropicales. Hay alrededor de 30, son muy pocas. Hacen falta muchas más.
Un día hablaremos de las vacunas para las enfermedades tropicales, que son enfermedades raras en España, lógicamente, claro.
Sí, hay muy pocos casos. Sí.
A los bebés se les vacuna aproximadamente para unas 12 enfermedades y a los adolescentes para una más. Son muy pocas.
Son muy pocas, pero son las que son las más graves, para las que hay vacunas seguras, eficaces. Y son las enfermedades de las que hay casos en España. Por ejemplo, la vacuna de la rabia, la vacuna de la fiebre amarilla, lo he comentado antes, son eficaces, pero solo te vacunas si vas a un sitio en el cual hay rabia o fiebre amarilla, si vas al trópico. Si no, no hace falta vacunarse.
Había una que era muy muy famosa en mi época cuando era pequeño, que era la del tétanos. Si te caías en bici, te caías con un clavito, con cualquier cosa, hay que vacunar del tétanos. Se sigue vacunando.
Se sigue vacunando, sí, el riesgo sigue existiendo, el mismo. De hecho, en los accidentes de tráfico, en heridas fuertes, si no hay seguridad de que se está vacunado, pero ahora estamos prácticamente todo el mundo vacunados, si hay dudas sobre que estemos correctamente vacunados con las 3 dosis de la infancia, se vacuna.
Doctora, ¿es una leyenda urbana eso de que la varicela en niños es benigna y en adultos es maligna?
No, es absolutamente cierto. De una manera un poco sencilla para recordarlo, se dice que la varicela es 25 veces más peligrosa en los mayores de 25 años. En los niños es una lata de enfermedad, pero es bastante benigna y bueno, tarda un par de semanas, 3 semanas en curar, es muy contagiosa, pero es más benigna que otras. Hay en el calendario vacunal ahora mismo está la vacuna de la varicela, pero de todas ellas es la más benigna. Las otras son todas más graves.
En el periodo vital de una persona, por lo que estoy viendo, pues hasta los 13, 14 años o por ahí, te tienen que vacunar. Luego ya pasas hasta los 60, 65. O sea, hay un periodo vital muy grande donde no son necesarias vacunas, ¿no? Prácticamente.
La evidencia nos dice ahora que no son necesarias. Si estamos vacunados desde la infancia o si hemos pasado la enfermedad y la hemos sobrevivido en la infancia, En la edad adulta, personas sanas que no sean de ningún grupo de riesgo con otras enfermedades no suelen necesitar ninguna vacuna. Y luego, a partir de los 60-65 años, se ha observado que hay más incidencia de neumonías, por ejemplo, y de enfermedades respiratorias. Entonces, por eso, a partir de esas edades es cuando se recomienda una vacuna anual de la gripe y una dosis de cada una de dos vacunas frente a neumonías.
Los linfocitos de memoria no se transmiten genéticamente, ¿verdad?
No, no se transmiten. Los anticuerpos sí que se transmiten de la madre al bebé, pero los linfocitos T no se transmiten ni los de memoria ni los que no son de memoria. Los anticuerpos sí se transmiten en la placenta durante el embarazo y en la leche durante la lactancia. Por eso es tan importante la lactancia, porque al transferir la madre anticuerpos, el niño está parcialmente protegido de las infecciones.
Doctor, aunque las vacunas sean uno de los grandes avances médicos, como estamos hablando, ya del siglo pasado, es curioso, no son las únicas responsables de toda la bajada en las enfermedades infecciosas, ¿verdad?, ni del espectacular descenso de la mortalidad infantil.
No, han contribuido. Desde luego, yo pondría en primer lugar a la potabilización del agua, la higiene. Es fundamental. Y hay sitios en el mundo que todavía no tienen acceso a agua potable y eso causa un montón de enfermedades infecciosas, sobre todo cuando se es más vulnerable en la infancia. También han sido muy importantes a mediados del siglo pasado, por supuesto, los antibióticos. La mejora espectacular del conocimiento médico, aunque a veces hay gente que desconfía de los médicos, es que la medicina ahora es fabulosa comparada con cómo era hace un siglo. Y las vacunas, para lo que las hay, son yo creo que son los cuatro pilares de esta espectacular bajada en la mortalidad infantil y de la extensión, de la duplicación de la esperanza de vida que hemos experimentado en el último siglo.
Todos en casa decimos, le voy a dar un antibiótico a mi hijo, pero ¿qué es un antiviral? Yo a nadie le digo, voy a dar un antiviral a mi hijo. ¿Qué es un antiviral?
Es que hay menos antivirales. Los antivirales son, los antibióticos lo que hacen es matar a bacterias, los antivirales matan a virus. El más conocido de los antivirales es el que se usa para las calenturas de la boca, que están causados por un virus de la familia de los herpes labiales. Se echa una cremita que tiene un antiviral y eso mata al virus en las células infectadas.
Hay algo que, por ejemplo, que estoy convencido que no lo sabe nadie, nadie de las personas neófitas como yo que nos está escuchando, y es que otro aporte positivo que hacen las vacunas es que también protegen frente a tumores.
Pues sí, pues protegen frente a tumores, y esto es bastante más desconocido, porque uno de cada seis tumores está causado en realidad por una infección. ¿Qué quiere decir? ¿Que te infectas e inmediatamente coges cáncer? No. Lo que ocurre es que en un pequeño porcentaje de las personas se cronifica la infección, no se controla bien y al cabo de a lo mejor décadas acaba causando cáncer. ¿Quién causa cáncer? Pues cosas tan comunes como el Helicobacter, en un porcentaje muy pequeño de la gente acaba causando cáncer gástrico, los virus de la hepatitis B, de la hepatitis C, cáncer de hígado, y ahora uno que es importante es el virus del papiloma, que además de causar papilomas y verrugas absolutamente benignas, causa el cáncer de cuello de útero, es el principal causante, y para él hay una vacuna, con lo cual, con la vacuna del papiloma, se puede proteger a las mujeres, a las chicas, a las niñas, que se está vacunando ahora en España a todas, de un posible cáncer en el futuro.
Estoy leyendo algo que no sé si es una errata o alrededor de 2 millones de nuevos cánceres se atribuyen a infecciones.
Cada año, sí.
2 millones de nuevos cánceres.
En todo el mundo.
Pero, ¿cánceres que no sabíamos que existían?
No. Bueno, cada cáncer es distinto, ¿no? Pero, por ejemplo, nuevos cánceres gástricos, nuevos cánceres de hígado, cánceres de cuello de útero. No nuevos, sino nuevos casos.
Ah, nuevos casos, claro.
No nuevos tipos,
vale,
nuevos,
vale,
casos.
Nuevos casos. Vale. Las vacunas no dejan de ser medicamentos, como hemos explicado antes. ¿Como tal, algún riesgo pueden tener?
¿Perdón?
Las vacunas no dejan de ser medicamentos, ¿no? ¿Algún riesgo tienen las vacunas?
A ver, las vacunas, como todos los medicamentos y como todo en esta vida, tienen algún riesgo. No hay nada con riesgo cero. Salimos a la calle y nos puede dar el sol y causarnos un melanoma. Salimos a la calle y nos puede pillar un coche. Nada tiene riesgo cero. Las vacunas tampoco. Como he dicho antes, son de los medicamentos más seguros. Y una vez que están en el mercado, continuamente se está viendo si hay efectos secundarios, si hay reacciones adversas. pero son muy, muy poco frecuentes. No lo podemos saber nosotros, no podemos establecer una relación de causa-efecto entre habernos vacunado de algo y contraer algún tipo de enfermedad, porque en el fondo enfermedades tenemos todos, incluso los niños, los adolescentes, incluso nos acabamos muriendo todos de las enfermedades. No hay que confundirlo. Como son muy poco frecuentes, lo que hay que hacer es, si uno tiene una sospecha de una reacción adversa, hay que notificarla a las agencias del medicamento, en nuestro caso la Agencia Española del Medicamento, para que con grandes números puedan saber si de verdad son reacciones adversas. Si una vacuna tiene reacciones adversas que se pueden demostrar, se retira. Yo he visto varias que se han retirado, reacciones adversas no muy graves, pero no aceptables, y se retiran del mercado y nunca más se vuelven a comercializar.
Es verdad lo que usted dice, tienen efectos adversos, pero me imagino que también el azar tendrá algo que ver, porque lo mismo te acabas de vacunar y al día siguiente tienes dolor de cabeza por la vacuna, o podrías haber tenido dolor de cabeza sin haberte vacunado.
Efectivamente, o sea, por azar hay niños que mueren, hay adolescentes que mueren, por azar hay niños que desarrollan diabetes, pero no tiene nada que ver con que justo antes se hayan vacunado. Por azar, no sabemos las causas, pero hay un cierto porcentaje de niños que desarrollan autismo. Es en la misma época en que se vacunan, pero es casualidad, no es causa-efecto. Entonces, eso es lo que hay que saber, porque nos pasan cantidad de contratiempos a lo largo de nuestra vida y no tienen por qué estar causados por la vacuna. Hay que notificarlo si se sospecha, pero la certeza no la podemos tener ni nosotros, ni los médicos, ni un colegio, ni una universidad con mucha gente. Son los grandes números, las agencias nacionales de medicamentos.
¿Hay alguna vacuna importante de la que se esté trabajando ahora para alguna enfermedad en concreto?
Se está trabajando en bastantes. ¿Cuál oímos siempre y nunca se logra? Pues la del SIDA, es claro, dificilísimo. Claro. La del tuberculosis que he comentado antes, hay un grupo español fantástico que es el de Carlos Martín, que la está ensayando en ensayos clínicos en Sudáfrica. La de la gripe la vamos a ver mejorar mucho en los próximos años. Se está dando un poco con el talón de Aquiles del virus para darle un ímpetu nuevo a la vacuna y lograr que no haya que vacunarse todos los años, que proteja durante más tiempo. Muchas.
Pues doctora Margarita del Val, ha sido un verdadero lujo tenerla a mi vera, mirándonos y explicándonos el tema. La verdad es que no me pueden decirle a los oyentes que no es apasionante, y además todo lo que tenemos por hablar en el futuro, porque le lanzo un guante, para hablar en otro momento sobre cómo se genera una vacuna y también alguna vez hablar sobre las vacunas y los viajeros.
Pues nada, encantada. Muchísimas gracias. Ha sido
un placer. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Separate this day up in this jungle where they don't want.
Nuestro segundo invitado es el doctor Manuel Hernández. Él es licenciado en Biología y Psicología por la Universidad de Málaga y además es autor del libro Apego y Psicopatología, que saldrá próximamente. Doctor Hernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, doctor, disculpe, que pero tenía mal el número yo, le estábamos llamando y
sí,
menos mal que me llamó usted.
Sí, bueno, está bien, estaba ya preocupado porque no nos poníamos en contacto, pero bueno, está bien.
Bueno, siempre...
Bien está, lo que bien acaba.
Perfecto, siempre suelo decir y media, pero vamos, a lo mejor tardamos un minutillo más. Mm. Bueno, doctor, con usted vamos a hablar de un asunto que es la importancia del vínculo y realmente... Dedicar tiempo de calidad a nuestros hijos, doctor, no es un tema menor, ¿eh? Porque hoy en día se sabe perfectamente desde la psicología que usted representa que tiempos insuficientes o de mala calidad pueden determinar en nuestros hijos pequeños inseguridad, miedos y retraimiento, por ejemplo.
Bueno, y un montón de enfermedades psicológicas. No solamente es el tiempo, es sobre todo la calidad de ese tiempo. Es decir, el niño cuando nace... La madre, el padre, pero los primeros años sobre todo la madre, es como un espejo donde se refleja. Y si la imagen que ve en ese espejo está deforme o defectuosa, el niño crea una imagen de sí mismo defectuosa. Y a medida que vaya a ir creciendo, va a ir creciendo con una serie de carencias a nivel biológico, en desarrollo neuronal, desarrollo del cerebro, a nivel afectivo, a nivel emocional. Y cuando llega a la adolescencia, probablemente, incluso a veces antes, desarrolle... muchas patologías psicológicas, trastornos de personalidad, o conductas con drogas, o problemas con la comida, o adicciones.
Tiene usted su primer fans en nuestra técnica, Begoña, dice, me encanta este tema, he leído bastante sobre este asunto.
Qué bien.
Doctor, ¿cuándo hablamos del trastorno del vínculo o del apego? Es lo mismo trastorno del vínculo que del apego, ¿verdad?
Sí, lo que ocurre es que en la Biblia de diagnóstico, que es la que tenemos, que es el DSM-5, reconoce el vínculo de apego solamente en niños, es decir, para que haya un vínculo, un trastorno de apego tiene que ser un niño hasta 5 o 6 años. Nosotros, en la clínica, los que trabajamos en clínica, hablamos de trastorno de apego cuando alguien tiene un trastorno en la edad adulta y está relacionado con problemas que tuvo en la infancia.
¿Cuáles serían las causas principales para este trastorno? Yo hace poquito hice un programa sobre el alcoholismo fetal, donde muchos niños eran adoptados.
Sí.
Y creo que hay una connivencia, ¿verdad?
Por ejemplo, esto es un trastorno físico, o sea, puede haber un trastorno genético, el niño por lo que se tiene una anomalía, un trastorno físico en que la madre ha tenido mucho estrés durante el embarazo y estas hormonas del estrés van al niño o ha bebido, ha tomado alcohol o tal, o un desarrollo de falta de afectividad. Imagínate que un niño se pierde en el Corte Inglés y llega la madre allí y tal, y el niño está llorando. Y la madre se pone a llorar y se pone peor que el niño. Claro, el niño dice, bueno, ¿yo cómo voy a poner a llorar? Tengo que consolar a mi madre. Estamos aquí teniendo un trastorno de apego. Hay una inversión de roles y va a tener muchos problemas. O la madre se pone a pegarle gritos, insultarle porque te has perdido, porque te has soltado de la mano. El niño se queda asustado, ¿no? Estos son trastornos de apego también.
¿Cuál sería la sintomatología más corriente de este trastorno?
Bueno, aquí cuando hablamos de apego, normalmente se suele hablar de un apego seguro, o sea, un niño que está regulado emocionalmente, y tres tipos de apegos inseguros. El evitativo, si el niño evita relacionarse con sus padres en un principio, con tal, y posteriormente en la edad adulta con los demás. Apego ansioso, no puede estar solo bajo ningún concepto. Y apego desorganizado, que es cuando tenemos niños que no son capaces de regularse en ningún caso. Niños que se cortan, niños que toman droga, niños que están siempre con conductas antisociales, trastorno severo.
Doctor, pero realmente tampoco hace falta grandes traumas, ¿no?, para que un niño pueda desarrollar problemas de vinculación. Al final, ¿es el típico niño que decimos que es un niño muy exigente y muy puñetero?
Claro, y sobre todo es cómo reacciona ese padre cuando el niño es exigente y puñetero. ¿Cómo reaccionamos? Yo tengo dos hijas, ¿vale? ¿Cómo reacciono yo cuando mi hija está exigente o puñetera? O cuando resulta que estoy estudiando matemática con ella y no se entera y empieza a pegarle grito. La niña empieza a tomarme miedo. Y mi padre ya no es una persona que me ayuda, es una persona que me da miedo. Y ahí es cuando empezamos a tener esos problemas de apego.
El otro día, no sé si tuvo usted la fortuna, yo lo escuché bastante, y sabrá quién es el juez de menores de Granada.
Sí, claro.
Me parece un crack. Porque es que habla con una claridad. Y también yo creo que a lo mejor... ¿No estamos tratando a los niños de una manera demasiado soft, demasiado suave?
Claro, hemos pasado de una situación, de una sociedad en la cual los padres eran muy severos y en una situación en la cual, pues, no vale para estudiar, pues trabajar a los 12 años, ¿no? Hemos pasado al extremo contrario, es decir, una situación en la cual tenemos miedo a los niños y ambos extremos son malos. El niño necesita disciplina y cariño, por ambas partes iguales.
Es que realmente el niño, pensando en sentido común, es que es exigente desde que nace, desde el primer llanto, ¿no?
Por supuesto, porque va a medirse en qué situaciones está en peligro, en qué situaciones puedo arriesgar. Sé que tiene un bebé y el chimpancé empieza a alejarse. Se lo come un león en 30 segundos. La madre va a tener que regañarle y va a tener que ponerle límite. Pero una cosa es poner límite y otra cosa es que haya maltrato. Por acción o por omisión.
Pero una cosa, doctor, pienso yo que es... Una cosa es el poner a prueba constantemente el amor de tus padres y otra cosa es poner en cuestión los lazos que tenemos en...
Claro, es que es una cuestión de sentido común. Mira, en el primer año de vida, o sea, el 80% del tiempo jugando con el niño. El 80% de su tiempo jugando con el niño. Cuando el niño tenga un año y empieza a andar, va a pasar el 80% del tiempo regañándolo. ¿Por qué? Porque va a empezar a andar y va a poder meterlo en un enchufe o puede caerse o lo que sea. Entonces el niño necesita sentir el cariño de su madre, pero también necesita sentir, cuando hablo de madre, hablo madre-padre, necesita también sentir que le ponen límites porque el mundo es peligroso. Y a raíz de ahí el niño va a empezar a construir su personalidad. Y va a llegar a la adolescencia, que es una situación en la cual el niño, por el desarrollo hormonal, va a querer romper, a destruir a los padres para poder sacar su propio ego. Pero ahí están los padres que tienen que estar regulados, que tienen que contenerlo, pero también tienen que darle afecto. Al final no es más que una cuestión de sentido común. ¿Me explico? Pero tan malo es un padre que no le hace ningún caso al niño como el padre que le monta una bronca porque ha sacado un 8 en vez de un 10.
¿Pero el trastorno del apego, doctor, es más hacia la madre o más hacia el padre? ¿Es más sexista o no?
El primer año es fundamental. El papel de la madre en biología es fundamental. Yo no soy machista, pero es fundamental. Por mucho que queramos, la madre tiene al bebé en su vientre, nace de ella. El primer año, el papel de la madre, claro, es fundamental. Normal. A partir del primer año, año y medio... Y empiezan a igualarse el papel entre el padre y la madre. Y he leído alguna vez que en la adolescencia el padre tiene incluso más importancia que la madre.
Uy, le aseguro que me he quedado con un silencio. Me parece bien. Oiga, doctor, ¿hay niños que somatizan frecuentemente?
Por supuesto. A ver, niños y adultos, la mente y el cuerpo están unidos. Ya en tiempo de Descartes cometió ese error, ¿no?, de separar cuerpo y mente. Hablaba de cogitans y resistencia. Ahora sabemos que el cuerpo y la mente, a través del sistema nervioso, están completamente conectados. El cuerpo lo utiliza nuestro cerebro como un atajo para saber si algo es peligroso, para guardar memoria de ese peligro, y en el caso de que el peligro vuelva a aparecer, aparece la sensación y entonces ya lo evito. ¿Me explico? Yo de pequeñito se rieron de mí en el cole, entonces yo guardo, eso me hace dolor de vientre, y cuando yo sienta que me voy a poner en ridículo, voy a sentir ese dolor de vientre. Esto, en caso grave, va a dar lugar a enfermedades somáticas o conversivas. Es decir, puede dar lugar a problemas de úlcera o problemas de fibromialgia o problemas de tal. Pero los niños, por supuesto. El otro día vino una niña a la consulta y lleva un ratito hablando conmigo, 12 años, y dice, ¡ay, se me ha quitado el dolor de barriga! El dolor de barriga venía provocado por miedo a su padre, que es una bellísima persona, pero que es muy, muy, muy exigente con ella y a veces agresivo.
¿Este trastorno del vínculo puede en algún momento derivar hacia cuadros depresivos?
Por supuesto. Sí, de hecho hay autores que hablan de un circuito cerebral del pánico que compartimos con los mamíferos, que es la pérdida del vínculo del apego, el pánico. Pánico en el sentido de... no es distinto que el miedo. Es la cebra de 2 meses que se pierde en el Serengeti y que su vida está en peligro. Entonces, cuando se produce muchas veces el circuito del pánico se vea muy activado en la infancia, tiene muchísima probabilidad en la adulta de tener depresión, sensación de soledad, vacío. Le preguntas a los pacientes, ¿tú tienes una sensación de vacío? Te dicen, toda mi vida. Esa sensación de vacío es un trastorno de apego.
El vínculo se define como la relación emocional especial que se establece entre el niño y la persona que lo cría o lo cuida. ¿Puede haber trastorno del apego del vínculo con cuidadores y cuidadoras que pasan tantísimo tiempo con niños?
Por supuesto. El niño va a tener una relación que se llama modelo interno de funcionamiento, Working Internal Models en inglés, pero no traducción, distinta con cada persona. Va a tener un modelo interno de funcionamiento distinto de la abuela, con el cuidador, con la maestra o con la madre. Nosotros por eso muchas veces le preguntamos a los adultos, cuando eras pequeño, ¿quién era tu figura de apego? ¿Quién era la persona con la que te sentías cómodo? ¿No sentías tal? ¿Mi abuela, o mi madre, o mi padre, o todos, no? Si son todos, no vienen al psicólogo.
¿Podemos afirmar que un vínculo roto, no establecido o deficiente va a causar problemas en el futuro?
No hay una relación lineal. No hay una relación lineal, no es tan simple. Tenemos un concepto que se llama la resiliencia, que está basado en un tema de ingeniería, que es la capacidad de un material de resistir una presión, y que los psicólogos utilizamos para hablar de niños que han tenido infancias muy complicadas pero que han podido salir adelante. Entonces hablamos de personas resilientes. En esos casos hablamos de un apego seguro adquirido, es decir, yo he tenido un error de base y he podido arreglarlo, y en la edad adulta he podido establecer relaciones personales, laborales sanas, familiares sanas. Mira, yo siempre utilizo una metáfora. Los cimientos de una casa sostienen un edificio. Por eso en Japón, cuando hay un terremoto, mueren 10 personas y en Nepal mueren 10.000. Las personas nos ocurre igual. Si los cimientos sobre lo que construimos nuestra personalidad no son sólidos, el edificio va a quedar bastante endeble. Cualquier terremoto lo va, cualquier movimiento lo puede derrumbar.
Cuando se hace el diagnóstico, encontramos que hay dos subtipos de tipos dentro de este tipo de personas, que es el tipo inhibido y el tipo desinhibido. ¿Cuál sería la diferencia?
Bueno, ahí hay muchos tipos de hay muchísimos tipos de clasificaciones, pero concretamente dentro de la PECOS organizada efectivamente hablamos de un tipo de inhibido y desinhibido. Hablamos de inhibido cuando la persona, la agresividad, la rabia la meten hacia adentro. Es más frecuente en mujeres, y son estas chicas que se cortan, que tienen problemas de anorexia, que las ves tú como frágiles, como débiles, mientras que el tipo del otro tipo que me has hablado, agresivo, no sé qué nombre has utilizado tú,
desinhibidos
son más bien personas con conductas antisociales, entonces son personas más bien agresivas, que la agresividad la tienen hacia afuera. Tengo una chica, por ejemplo, que se corta, cuando se siente mal se corta, tiene problemas con la comida, esos son más bien de tipo inhibido. Claro, pasan más desapercibidos porque, claro, no dan la lata. Lo de tipo desinhibido son estas personas, me decía un chico el otro día, dice, Manuel, iba a las 3 de la mañana por la calle y vi a una pareja, los vi salir y me lié a hostias con el chico. No me dijo ni hola, no me dijo nada, simplemente le pegué. Son personas más bien con conductas antisociales. Las personas más bien inhibidas suelen tener trastornos de límites de personalidad, lo que llamamos un trastorno límite.
Doctora,
pero no es tan simple, es mucho más complejo, ¿vale? Pero he intentado...
Sí, nada más en estos casos, como usted decía al principio, que hay varias clasificaciones y depende de quién la haya confeccionado. Doctor, sí. ¿Ha estado usted en Islandia?
Pues no, he viajado por todo el mundo, pero no, todavía no he ido a Islandia.
Le voy a poner un temita durante 30 segundos de un grupo que se llama Retro Stepson. Volvemos en 30
muy
segundos,
bien,
doctor.
Muy bien.
Saben ustedes, hay una empresa que está colaborando con el programa, que se llama Galénica Cosmetics. Es una empresa de soluciones para pieles con necesidades especiales y pueden ver sus productos en la página web galenicacosmetics.com. Doctor, volvemos con usted.
Muchas gracias.
Doctor, no obstante, una crianza claramente patológica no siempre determina el desarrollo de un trastorno reactivo, ¿no?, de la vinculación.
Aquí no hay yo hice biología y era casi una ciencia exacta. En la psicología tenemos una ciencia empírica, es decir, yo siempre digo que la psicología es el reino de la subjetividad y cada persona es diferente. Nunca podemos decir de A voy a llegar a B en psicología, pero sí que a las probabilidades aumentan muchísimo. La probabilidad de desarrollar un trastorno, si hay un trastorno de apego, una infancia, aumenta muchísimo, sí.
Doctor, ¿la intervención con niños que presentan estos trastornos va a depender de sus circunstancias actuales y posiblemente de su propia historia, ¿no? Entonces, ¿cómo debe actuar el terapeuta?
Vamos a ver, hay dos situaciones diferentes. Una cosa es que me traigan a la consulta un niño de 10 años y otra cosa es que venga una persona con 40 años con una depresión. Y vemos que lo que hay es un trastorno de la infancia. Vamos a ponerlo en el caso del niño. En el caso del niño, evitar que los padres cambien su actitud. Es decir, en la intervención en niños, cuando hablamos de traumas de apego, y muchos TDAH, por ejemplo, son traumas de apego, son situaciones en casa que hay situaciones de tal, ahí tenemos que intervenir con los padres, fundamental. Cuando son adultos, pues normalmente si podemos, algunas veces intervenimos a la pareja o no. El otro día me llegó un chico con 13, 14 años con un trastorno obsesivo compulsivo. ¿Por qué? Porque había tenido una situación en la cual los padres estaban divorciando. O sea, hacer los rituales a ese niño le produce una sensación de calma que le evita pensar en el divorcio de los padres. Y ahí tuve que hablar con los padres y los padres tienen que intervenir. Distinto es una persona que venga adulta, que a lo mejor ha tenido una infancia difícil, entonces trabajamos de otra manera distinta.
Pero, por ejemplo, en el trabajo psicológico individual, que muchas veces lo tienen que realizar, ¿cómo se refuerza la línea emocional del niño?
Hablamos del niño, del adulto, es que es distinto. Cuando se trabaja con el niño, que el niño se sienta comprendido. Primero, que se sienta comprendido, que sienta que él no tiene la culpa de lo que le está pasando. Cuando un niño hay una situación en su casa de maltrato, de abuso físico, emocional o sexual, el niño siempre, el 100% de las veces, se siente culpable. Y esto es biología. Es decir, el niño, para poder sentir sensación de control, se siente culpable, siente vergüenza, siente que él ha hecho algo malo. Entonces, lo que nosotros trabajamos es ayudar al niño a no sentir esa culpa, a sentir que él no ha hecho nada malo. Y a partir de ahí, con niños, estamos hablando hasta la adolescencia, también tenemos que trabajar con los padres.
Claro, al final es una película de dos protagonistas, ¿no? Un protagonista activo, que es la persona que sufre el trastorno, en primera persona, que convive con el trastorno, y los protagonistas pasivos, ¿no? Que son muchas veces los padres, tutores, incluso profesores, ¿no?
De pasivos nada, muy activos, muy, muy activos. Muy activos, porque va a ser la realidad. El niño nace con una genética, pero esa genética es una pizarra donde hay una serie de... A ver, a ti te dan un ordenador con un disco duro. El disco duro viene ya con un... Tú lo abres y aparece el Windows, y a partir de ahí empiezas a ponerle programas, ¿no? Pues esto es igual, yo tengo un programa de base, pero a partir de ahí, según lo que yo haga con eso, voy a tener una serie de cosas. Si los padres no son unos padres que estén regulados emocionalmente y que sepan regularse con el niño va a tener muchísimos trastornos posteriormente. Por eso, por ejemplo, los niños adoptados tienen tantísimos trastornos de apego. A veces por ese abuso de sustancia de las madres en el embarazo y tal, pero también porque han estado en situaciones de abandono, de orfanato, de no cuidado emocional, y no han podido desarrollar a nivel biológico su cerebro de una forma adecuada, y esto le va a dar trastornos posteriormente en la edad adulta. De hecho, a estos niños se le hacen pruebas de cerebro y se ve perfectamente que tienen áreas cerebrales que no están desarrolladas o que están tan defectuosas.
Manuel, ¿usted no piensa que debemos priorizar la calidad versus la cantidad en la interacción?
Las dos, sí, por supuesto. La calidad es que es fundamental. La calidad es fundamental, por supuesto que sí. No es tanto el dedicarle tiempo al niño, que también, pero sobre todo que el niño se sienta seguro. O sea, el problema del apego aparece cuando las personas que tienen que protegerme, cuidarme, son las que me provocan alerta y miedo. Es ahí cuando se produce el trastorno del apego. Y a raíz de ahí, dependiendo de qué haya ocurrido, el niño y su genética, por supuesto, y tal, empezará a tener un tipo de apego u otro.
Hay una acción que ustedes llaman el diario emocional. Me gustaría que nos explicara qué es y cuándo se debe utilizar.
Bueno, el diario emocional es una técnica cognitivo-conductual, yo no lo uso mucho, en la cual la persona desarrolla y escribe cuáles son sus emociones, ¿no? Para poder observarlas, como si al escribir yo algo y poder leerlo, es como si yo me mirara a mí mismo desde fuera. Y es una manera de poder ayudar. Nosotros ahora mismo, hasta hace muy poco, se pensaba que las neuronas, en las áreas subcorticales, en las áreas emocionales del cerebro, ya no podían modificarse los aprendizajes, y ahora sabemos que sí se pueden modificar. Entonces tenemos técnicas para poder modificar ese aprendizaje emocional. Una de ellas es el diario emocional, como tú has comentado, otra puede ser técnicas con MDR, hipnosis, neurofeedback, en fin.
Hay una técnica que yo utilizo a veces con mis hijos que la verdad es que me está funcionando, y es muchas veces, en vez de corregirles y castigarles y hacerles sentir culpable, el transmitirles que me siento yo triste porque ellos pueden hacerlo mejor, y al verme tristes ellos funcionan mejor.
Esto es muy patológico para los niños. Les pones una responsabilidad que ellos no pueden soportar. Esto no puede ser. O sea, tiene que ser ayudar al niño a regularse, a decirle, te has equivocado, muy bien, no pasa nada, yo te acompaño, equivócate, está bien equivocarse, pero corrígelo. Pero si el padre se pone triste, al niño le ponemos en una situación que no puede resolver, porque entonces hacemos responsable al niño del bienestar del padre, invertimos unos roles, no funciona así.
Bueno, pero...
Lo siento mucho, Antonio, perdona.
No, es la primera vez que me llaman patológico, ¿no? ¿Qué coño? Me lo han llamado muchas veces, pero que tiene 13 y 14 años, ¿eh?
Sí, no importa. Ponerte tú triste porque el niño no está haciendo las cosas bien, le pones en una... Imagínate que tu mujer te dice, me estás poniendo triste porque no estás haciendo las cosas bien. Bueno, no me hagas ese chantaje, o sea, dime lo que tengo que cambiar y yo lo cambiaré, ¿no?
Pues acabo, pero no, voy a pedir públicamente perdón a mis dos hijos, este audio se lo voy a poner esta noche.
Sí, se van a poner muy contentos. Yo siento leerte la cartilla, pero es una inversión de roles terrible, o sea, terrible, terrible. O sea, y sobre todo niños pequeños. Piensa que un niño pequeño, a medida que vamos creciendo, vamos teniendo más recursos, o deberíamos tenerlo. Pero un niño pequeño que no tiene recursos y ve a su madre triste o deprimida, para el niño es extremadamente traumático. Mira, hay un vídeo que os recomiendo, está en inglés, pero como es, dura dos minutos y se ve perfectamente. Se llama Still Face, significa cara plana, STILLFACE, está en YouTube. Y es una madre que está jugando con una niña y de pronto da la vuelta y se queda como seria durante dos minutos. La niña acaba con un ataque de pánico. Y la madre no hace nada. Precisamente por eso la niña le da ataque de pánico, porque no hace nada. O sea, para un niño ver que su padre está deprimido o sentir que él tiene la responsabilidad de traumático a tope.
¿Pactar premios por anticipado y definir las reglas del juego es bueno?
Por supuesto. Eso significa congruencia y previsibilidad. Por supuesto. Esto es darle al niño herramientas para que se haga responsable. Por supuesto.
Pues vamos uno a uno, ¿eh? Algo hago bien.
Ah, no. Harás millones de cosas bien, seguro. Pero, oye, yo tengo dos hijas, ¿eh? Y mi hija tiene trauma. Y yo soy psicólogo, o sea que yo no lo hago todo bien. O sea que...
Estoy bromeando.
Esto es así. No, pero está bien, es verdad que no podemos ser padres perfectos. Tampoco tenemos que ser culpabilizarnos los padres ahora porque... No. Es decir, hay que encontrar un baile, un equilibrio. Pues igual que en una pareja, ¿no? Lo que pasa es que teniendo en cuenta que la relación entre un padre y un hijo es asimétrica. Yo, con 50 años que tengo mucho más recursos que mi hija, que tiene 12.
Evidentemente. Manuel, ¿cuánto debemos recordar a los niños que les queremos y lo importante que son para la familia?
Mira, recordárselo es muy bueno, pero demostrárselo es muchísimo mejor. A mí no sirve de nada que a mi hijo le digo te quiero mucho, pero después, y a veces lo hago, llego a casa y no le hago ni caso.
Claro.
Le explico, el niño quiere tiempo. A mí, llevar a un niño a McDonald's para que coma y después llevarlo a jugar a PlayStation, eso es un trauma de apego. Llevarse al niño a un sitio y compartir tiempo con él y interesarse por lo que él hace. Mi hija el otro día me decía mi hija pequeña, dice, papá, salíamos del colegio y siempre me preguntaba que qué había hecho en el cole. Y yo pensaba que le interesaba mucho. Dice, a ver, después me di cuenta con el tiempo que en realidad lo que pasa es que le preocupaba, ¿no? Digo, claro, pregúntale a un niño cómo te ha ido en el cole, con quién juega, cuáles son tus amigos, qué profesor te gusta más. Eso es dedicarle tiempo, eso es calidad para el niño. Y obviamente rectificar si hay algo que está mal, ¿no?
El otro día hicimos el programa sobre el TDAH, déficit de atención.
Sí.
Por lo que le estoy escuchando, ¿puede ser que los niños con trastorno de apego tengan TDAH o con TDAH tengan trastorno de apego? ¿Pueden tener varias cosas?
Sí, mira, la prevalencia del TDAH ha aumentado un 3%, un 4%, creo que un 20%, una barbaridad. Y justamente subió cuando descubrieron el medicamento para tratar el TDAH. Yo estuve, ahora ya no estoy, pero estuve casado muchos años con una pediatra, así que sé de lo que estoy hablando. El trauma, en la mayoría de los casos del TDAH, es un tema de regulación emocional. Que el niño, claro, mira, tú estás en tu casa y tus padres se pelean, se pegan gritos, ¿vale? No llegan a las manos, pero se pegan gritos. Como decía un paciente con 50 años el otro día, yo llegaba a mi casa a mi padre y tenía que mirar la cara para ver si iba a haber bronca o no. ¿Tú crees que ese niño va a rendir en el colegio?
Claro.
¿Tú crees que ese niño cuando esté por la mañana va a dormir bien, va a estar descansado? ¿Cuando llega a su casa va a llegar tranquilo? ¿Se va a poner a hacer los deberes? No. Y ahora le diagnosticamos como TDAH. Le ponemos una etiqueta y tal, ahora trata al niño. No, es que hay que tratar a los padres y explicarle a los padres que los padres, si tienen problemas, que los resuelvan sin gritarse. Y si se quieren gritar, que se vayan al garaje. Pero que no lo hagan delante del niño porque el niño se aterroriza.
Pues doctor, creo que usted y yo hemos creado un vínculo con un montón de oyentes.
Muy bien.
Creo que hemos conseguido que se apeguen a la radio durante un tiempo para escuchar sobre esto. Y le agradezco muchísimo la claridad y con la que nos ha explicado este trastorno.
Y yo a vosotros la oportunidad que me habéis dado, porque invertir en nuestro hijo, aparte de amor, es invertir en futuro. Todos queremos que nuestros hijos estén mejor de lo que hemos estado nosotros. Y todos nos preocupamos mucho por la educación, de que vayan a la universidad o de qué tal, pero también hay que preocuparse por su calidad de vida y que sean felices.
Pues Manuel, muchísimas gracias y un abrazo
muy fuerte
desde Madrid.
Gracias por la oportunidad.
Hasta luego.
Son las 2.